Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al miércoles 26 de junio de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos conociendo noticias que nos llegan desde varias partes del mundo. También estaremos hablando sobre el estreno de una nueva serie aquí en Martí Noticias. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y Pepe Lacayo, en nuestra sección de deportes, hablará sobre Shohei Ohtani. Fue el jugador más valioso en la victoria de los Dodgers. Además, el cubano Andy Ibáñez le da el triunfo a los Tigres con el bate. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yvette Pacheco por Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con informaciones que tienen que ver con Cuba. Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, se estrena en Martí Noticias y en nuestras redes sociales la serie Trans. Refleja la realidad de la comunidad transexual de Cuba, los momentos más relevantes, las luchas por la visibilidad, así como la homofobia impuesta después de la llegada al poder de Fidel Castro por parte del régimen de la isla. De todo esto y mucho más, vamos a hablar con su realizador, Orelvis Cabrera. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero, Orel.
No, gracias a ti, Ariane. También el saludo para Jacomino. Es una serie muy importante y muy interesante. Primera vez que vamos a tocar de manera audiovisual esta temática en Martí Noticias, uh-huh, en las plataformas de Martí Noticias. Decirles, ¿no?, que es una serie producida por Maile González, Magdiela Espillaga, Patricia Martínez, Janel Lomba, y con todos estuvimos bajo la producción ejecutiva de Joe Cardona. Como vez primera, vamos a tener a Ivette Pacheco, una periodista de Martí Noticias, uh-huh, como realizadora y música de la banda sonora incidental de la serie, así que prometemos muchísimo. Vamos a estar con esta serie en tres capítulos. El capítulo que se estrena hoy es para hablar sobre transformismo. Vamos a tener desde La Habana a Naya de Cuba, un personaje emblemático de las noches habaneras, uh-huh, un señor que se transforma en este personaje y que tiene una historia bastante interesante, porque cuando en los años 1960-1970 Fidel Castro sancionaba a los homosexuales dentro de Cuba por sencillamente vestirse de mujer, este personaje retó al régimen de la isla, hacía espectáculos nocturnos en su casa. En varias ocasiones la policía, él cuenta en la historia, uh-huh, estuvo, los detuvo a los participantes. Claro. Y también tenemos a una chica que se llama Kirian Gutiérrez, sí, chica trans. Yo creo que Kirian es, dentro del movimiento de las chicas trans cubanas, una cátedra. Bueno, muchos chicos trans dentro de Cuba le dicen la mamá de las chicas trans por la carrera. Es la primera actriz transformista, sí, y transexual dentro de la isla. Es reconocida, pero a la vez hace un activismo independiente y ha sido minimizada por parte del
sistema.
Quiero
preguntarte algo. Dentro de las personas que ustedes han logrado entrevistar en Cuba, esta primera persona que mencionaste,
Anaya de Cuba,
mencionaba algo de la situación con la UMAP.
Sí, el primer capítulo vamos a tener imágenes y testimonios directamente de personas que sufrieron encarcelamiento sencillamente por defender su identidad de género, uh-huh, por ser trans. La serie se llama Ser Trans dentro de la isla. En este primer capítulo vamos a irnos directamente hacia Cuba. Fue bastante difícil.
Ajá, ¿cómo hicieron el proceso de filmación?
Fue tremendísimo. La censura que existe, el código penal que puede encarcelar a un periodista independiente dentro de la isla.
Claro.
Es difícil encontrar historias ahora mismo en la Cuba actual, pero tenemos un equipo desde la isla que se atrevió a hacerlo y tocar un tema tan sensible como este, el tema de la homosexualidad, que es además un tema que es manipulado por Mariela Castro y por el CNSEC. Mariela Castro...
Sí, sí, sabemos de que defiende a unos sí y a otros no. Jorge Luis, los personajes que fueron entrevistados para este reportaje, para esta serie, ¿hablan también desde el miedo que siente cada cubano o son gente que están, como se dice en buen cubano, curados de espanto?
Yo creo que después del 11 de julio, es muy buena la pregunta tuya, el cubano se ha liberado de ese yugo informativo y de ese miedo de hablar. Por eso es que hemos encontrado historias como la de Anaya, como la de Kirian, sí, pero también historias, que será el tercer capítulo, como el movimiento de chicos trans, porque hay mucha visibilidad con las chicas trans dentro de la isla y hay un grupo muy pequeño de chicos trans que son invisibilizados y que se están reuniendo ahora, conformando un grupo, y nos dieron testimonio de cómo es la vida común de ellos. Y el segundo capítulo, muy interesante, es sobre el exilio, porque en este segundo capítulo nos fuimos a la calle 8, a un lugar que se llama Alfaros, que estuvieron celebrando los 30 años de un personaje, un actor cubano, que se transforma en un personaje que se llama La Globo de Cuba. Ahí estuvo Mariloli y Maritrini. Mariloli representando la historia cruel de lo que fue el éxodo del Mariel, y Maritrini, que es la diva de las noches mayamense, representando la comunidad de chicos transformistas.
Interesante.
Cubanos.
¿Dónde podemos ver la serie?
¿Verdad? En Martín Noticias, en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Se publicará hoy después de las 2 de la tarde. Así que pues, la invitación para los oyentes que puedan disfrutar de este excelente material que hicimos desde Cuba.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por acompañarnos. A las 12:36, el tema lo indica, vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos dos temas centrales hoy. Se acerca el 1 de julio y estamos entrando en el verano. Llegan las vacaciones escolares y la tragedia a las madres cubanas, sobre todo.
Sí, señor.
¿Qué hacer con los niños en la casa en medio de apagones, de un desabastecimiento rampante de alimentos y sin tener dónde llevarlo por 2 meses y medio de vacaciones?
Oye, además con el peligro de los...
Y con el peligro de los virus, la cuestión epidemiológica. Ese va a ser el tema. Vamos a estar hablando hoy con varias madres cubanas. Y también tenemos pactado tocar el tema de las prisiones. La situación epidemiológica está enfrentando también a la población penal, claro, pero no están dando información al respecto. Y mucho menos el doctor Durán, jefe de epidemiología de Cuba, no se habla nada. Sin embargo, con los contactos que tenemos tanto en las prisiones de Kilo 7, Kilo 8, así como en Bayamo, en Santiago de Cuba, en Boniato, centenares y centenares de presos, entrecomillados, pues síntomas gripales, pero puede ser lo mismo dengue que oropoche,
claro,
y curándose cuando pasen los días.
Lo único que se sabe es que están enfermos. ¿De qué?
De nada.
Bueno, pues terrible. Estaremos pendientes como siempre, Tomás, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del Metro. Mets versus Yankees.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. la serie del Metro. Mets de Nueva York versus Yankees de Nueva York. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos ahora con más noticias. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declaró culpable de difusión de documentos secretos como parte de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y quedó en libertad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Termina la saga judicial de Julian Assange. El fundador de WikiLeaks se declaró culpable el miércoles en una corte estadounidense como parte de un acuerdo que le permitirá recuperar la libertad. El australiano de 52 años llegó al tribunal de Saipan en las Islas Marianas del Norte, un territorio no incorporado de Estados Unidos. El juez declaró que Assange es un hombre libre. Assange era demandado por las autoridades estadounidenses por haber revelado más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente en Irak y Afganistán. WikiLeaks anunció en su página de internet que Assange viajaría el mismo miércoles a Canberra, capital de Australia. Su familia celebró el acuerdo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se congratuló por la liberación de Assange. Los presidentes de países como México y Brasil celebraron la noticia, mientras que la ONG Reporteros Sin Fronteras aseveró que no debió estar privado de libertad ni un día por haber publicado informaciones de interés público. El acuerdo pone fin a una saga legal de casi 14 años, incluidos 7 como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. En 2019, el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo y quedó detenido en una prisión de alta seguridad a las afueras de la capital británica. Assange se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de prisión en virtud de la ley de espionaje, pero en los últimos años habían aumentado los reclamos al presidente estadounidense Joe Biden para que retirara los cargos en su contra.
La ofensiva israelí en el norte de Gaza continúa mientras crece la tensión en la frontera con el Líbano. Los detalles con Yoconda Tapia.
La ofensiva israelí en Gaza continúa y los ataques se concentraron en la zona de Shati y otra área del norte, golpeando edificios que, según dice el ejército, estaban siendo utilizados por militantes de Hamas, e informaron que 10 familiares del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, que tiene su base en Qatar, resultaron heridos. Mientras tanto, la preocupación crece a medida que el aumento de los bombardeos en la frontera entre Israel y el Líbano plantea la perspectiva de un conflicto regional más amplio. En la reunión que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo el martes con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en el Pentágono, una vez más escuchó las peticiones de Estados Unidos para buscar una solución diplomática en la frontera con el Líbano.
Las provocaciones de Hezbollah amenazan con arrastrar a los pueblos israelí y libanés a una guerra que no quieren, y tal guerra sería una catástrofe para el Líbano y sería devastadora para los civiles israelíes y libaneses.
Por su parte, el ministro Gallant dijo que Israel se encontraba en una encrucijada que afectaría a todo el Medio Oriente.
En el norte estamos decididos a establecer la seguridad, cambiar la realidad sobre el terreno y traer a nuestras comunidades a salvo a casa.
Israel ha rechazado la demanda de Hamas de que un alto el fuego temporal en el conflicto de 8 meses resultaría en el fin de la guerra. El martes, en las Naciones Unidas, la oficial de Asuntos Humanitarios, Yasmina Guerda, advirtió que la situación en Gaza es terrible. Ninguno de ellos tiene condiciones de vida. Lo que tienen, si se mira con atención, son condiciones de supervivencia y apenas están agarrados de un hilo, dijo la funcionaria. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa ha reiterado su firme oposición a la legalización de las drogas. La AFP con este reportaje.
El Papa Francisco volvió a mostrar su firme oposición a la legalización del consumo de drogas. Durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el pontífice dijo que es moralmente justo poner fin a la producción y al tráfico de estas sustancias peligrosas. Una reducción de la dependencia de las drogas no se obtiene liberalizando el consumo. Esto es una fantasía, como ha sido propuesto por algunos o ya implementado en algunos países. Y esto se liberaliza y se consume más. Varios países, entre ellos Canadá, Uruguay, Malta y más recientemente Alemania, han legalizado el cannabis para uso recreativo. El discurso del Papa, que coincidió con el Día Internacional contra el Tráfico de Drogas, apuntó también contra los narcotraficantes.
Traficantes de drogas son traficantes de muerte.
Los traficantes de droga son traficantes de muerte. ¿Cuántos traficantes de muerte hay, movidos por la lógica del poder y del dinero a cualquier precio? Y la plaga del tráfico de drogas, que favorece la violencia y siembra el dolor y la muerte, exige a la sociedad entera un acto de coraje. El jesuita argentino también denunció el impacto destructivo del tráfico de drogas en el medio ambiente, especialmente en la cuenca del Amazonas.
Y Estados Unidos dijo que Rusia tenía miedo a la información veraz después de que Moscú bloqueara el acceso a docenas de medios de comunicación europeos en una medida de represalia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En respuesta a la decisión de Rusia de prohibir el acceso en su territorio a las emisiones de 81 medios de comunicación de la Unión Europea, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Moscú tenía miedo a la información veraz. Él dice que tienen miedo de que su propio pueblo escuche la verdad sobre las acciones de Rusia en el país, las acciones del gobierno para reprimir a su propio pueblo, sobre las acciones de Rusia para invadir a un vecino y ocupar ilegalmente a ese país. Miller añadió que Rusia ha tomado medidas enérgicas contra el periodismo desde hace algún tiempo y desafortunadamente eso continúa. Rusia dijo el martes que estaba bloqueando el acceso a docenas de medios de comunicación europeos en respuesta a que la Unión Europea impuso prohibiciones de transmisión a varios medios rusos el mes pasado. La Unión Europea suspendió en mayo la distribución de lo que describió como 4 redes de propaganda vinculadas al Kremlin, despojándolas de sus derechos de emisión en el bloque europeo. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el alcohol provoca anualmente la muerte de 2,6 millones de personas a nivel mundial. La AFP informa.
La Organización Mundial de la Salud alertó el martes sobre el impacto del consumo de alcohol, advirtiendo que provoca 2,6 millones de muertes cada año en el mundo. La agencia de la ONU destacó que este consumo está vinculado a una de cada 20 muertes en el mundo cada año debido a accidentes de tráfico, a problemas de dependencia y a enfermedades cardiovasculares, cáncer o cirrosis. Según el reporte, los varones representan casi 3/4 partes de los fallecimientos.
El nivel de consumo de alcohol per cápita entre las personas asciende a un promedio de 27 gramos de alcohol puro al día, lo que equivale aproximadamente a 2 vasos de vino, 2 botellas de cerveza o 2 raciones de licores. Este nivel y frecuencia de consumo se asocian a un mayor riesgo de padecer numerosas afecciones de salud.
A nivel global, un 23,5% de los jóvenes de 15 y 19 años se definen como bebedores habituales, una cifra que alcanza el 45% en Europa y casi un 44% en los países de América.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, un tren de pasajeros se descarriló hoy en la región rusa de Komi, un distrito federal en el noroeste del país. La agencia de noticias Interfax informó que el descarrilamiento de 9 vagones provocó heridos, pero no proporcionó detalles sobre el número ni la gravedad de las lesiones.
Eilat, un grupo respaldado por Irán, conocido como Resistencia Islámica en Irak, reivindicó hoy un ataque contra la ciudad portuaria de Eilat en el sur de Israel. Los militantes están aliados con los rebeldes hutíes de Yemen, sospechosos de atacar esta madrugada a un barco mercante en el Golfo de Adén.
Berlín. El gobierno de Alemania lanza una nueva legislación para facilitar la deportación de extranjeros que aprueben públicamente actos de terrorismo. Según la legislación, un solo comentario en las redes sociales podría ser motivo para expulsar a una persona.
Helsinki, Finlandia planea ofrecer la vacunación preventiva contra la gripe aviar la próxima semana a algunos trabajadores expuestos a animales, convirtiéndose en el primer país del mundo en tomar esta medida. En la sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de la fase de experimentación en la que se encuentran nuevos paneles solares que podrían ser 4 veces más eficientes que los actuales.
Muchas personas saben que los paneles solares actuales tienen como elemento clave al silicio, un material muy común en la Tierra, pero poco eficiente para generar electricidad. Es por ello que muchos investigadores de centros científicos y empresas buscan el santo grial de los materiales fotovoltaicos. Sin embargo, esta vez parece que han dado con uno que promete muchas alegrías, un compuesto con el que se podrían fabricar placas solares 80 veces más potentes que las actuales. Los paneles solares actuales suelen tener una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados. Su capacidad es aproximadamente 400 watts y su rendimiento alrededor del 20%. Según la investigación, un panel solar 80 veces más potente nos aportaría aproximadamente 17.500 watts hora, suficiente para alimentar 2 o 3 viviendas con un solo panel de 2 metros cuadrados. Con esa capacidad de generación eléctrica, no sería preciso que la luz del sol le incidiera directamente, por lo que incluso las viviendas orientadas al norte, aún perdiendo la mitad de la eficiencia, generarían con un solo panel suficiente electricidad. Esta investigación, que promete ser un avance tecnológico de relevancia, ha sido llevada a cabo por investigadores de la Universidad Alemana Martin Luther, al sur de Berlín. La base de materiales sobre la que se ha investigado ha eliminado al silicio de la ecuación y se ha centrado en la formación de redes cristalinas de titanato de bario, estroncio y calcio. Según datos del estudio publicado, la estructura cristalina conseguida es capaz de facilitar el flujo de electrones, creando una fotocorriente 83 veces mayor que las celdas actuales basadas en silicio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacalle.
Bueno, llegó Pepe Lacalle.
¿Te sorprendió Argentina? ¿La derrota
no,
Chile?
No, me sorprendió que ganara 1-0 nada más y en el minuto 88. Eso sí me sorprendió. Y que Leo Messi tuvo un disparo a la portería en 96 minutos. Un solo disparo. Eso sí me sorprendió. Pero que Argentina gane y ya está clasificada, by the way, a la próxima ronda, eso no me sorprende en lo más mínimo. Canadá también está a un paso de clasificar. Derrotó a Perú anoche 1-0. Argentina también a Chile 1-0 gracias a un gol de Lautaro Martínez en el minuto 88. Ahora Argentina inclusive se puede dar el lujo de descansar a un par de superestrellas antes de avanzar a los cuartos de final de la Copa América. Y esta noche en la Copa América, Ecuador versus Jamaica, en una situación precaria para ambos, absolutamente, el que pierda esta noche está eliminado. O sea, y el empate tampoco le conviene mucho. Hay que salir a ganar. Mientras que, totalmente lo contrario, en el partido Venezuela y México, hoy a las 9 p.m., ambos tienen 3 puntos, o sea que el empate les conviene a los dos. Si logran empatar este partido. Pero yo me imagino que después de tanto tiempo, México quiere un buen resultado y quiere ganar su grupo con 3 victorias. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche en la Copa América. Mientras tanto, ya se está jugando la Euro allá en Alemania. Eslovaquia y Rumanía empatados 1-1 al medio tiempo. Y Ucrania y Bélgica empatados 0-0. Al medio tiempo, a este paso, los rumanos y los eslovacos clasificarían a la próxima ronda. Y vamos a ver qué pasa en el partido Ucrania contra Bélgica. Si termina ese partido empatado, Ucrania se quedaría con el tercer puesto, mientras que Bélgica podría quedarse con el segundo, dependiendo lo que pase en el otro partido. Hoy a las 3 p.m., Portugal y Cristiano Ronaldo se enfrentan a la República de Georgia con la oportunidad de terminar invictos como España.
Más fácil,
la primera
¿no?
ronda.
Más fácil, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos en papel. El único problema es que yo veo que a lo mejor Portugal descansa a 5 o 6 titulares y entonces a lo mejor terminan empatados. Porque la República de Georgia, por lo menos en papel, no es ninguna potencia europea. Y también la República Checa contra Turquía, hoy a las 3 p.m., disputando también el pasaporte a los octavos de final de la Euro. Ahora sí, pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas, porque Shohei Ohtani, mira que este muchacho es un fenómeno. Lo pusieron de primer bate y está jonroneando más que nunca. Anoche 2 carreras anotadas, 2 hits, jonrón, 2 impulsadas, 24 jonrones en lo que va la temporada, 60 carreras impulsadas. Y en un partido donde hubo 3 peloteros cubanos, Shohei Ohtani se robó el show porque Andy Pajés, el center fielder cubano, no hizo absolutamente nada, de 4-0. Mientras que Miguel Vargas, el left fielder, sí hizo con un hit y una carrera y una base por bolas, mientras que Luis Robert Moirán, por parte del Chicago, está bateando 198, y él era el mejor prospecto del equipo el año antepasado. Así que vamos a ver lo que pasa, pero los Dodgers encaminados a la postemporada y los Medias Blancas, olvídate. Los Gigantes vencieron 5-1 a los Cachorros de Chicago y Jorge Soler contribuyó con su carrera impulsada número 28 de la temporada. También anotó una carrera, tuvo un hit y batea 224. Andy Ibáñez, sí señor, con dos hits en la más reciente victoria de los Tigres del Detroit. El cubano batea 284, tiene 18 impulsadas y no juega todos los días. La pregunta que yo tengo para el manager de Detroit, ¿por qué no lo pones a jugar todos los días?
Ah, bueno.
Bueno, entonces la gente me dice, porque entonces no batearía 284. Así que batearía mucho más, un promedio más bajo. Escubal fue el ganador anoche para los Tigres. 7 entradas, 3 hits, 1 boleto y ponchó a 7. Los Astros de Houston vencieron 5-2 a los Rockies de Colorado. En ese partido, el tunero Jordan Álvarez, con otra carrera anotada y otro hit, está bateando 288. Y los Astros poco a poco se han ido recuperando de un arranque fatal. Ya tienen 39-40. Y los Mets, en una maratónica jornada, vencieron a los Yankees 9-7. En un partido donde Aaron Judge conectó un Grand Slam y aún así no fue suficiente para los bombarderos del Bronx, porque Garrett Cole tuvo la peor apertura de su carrera profesional para los Yankees. 4 entradas, 7 hits, 6 carreras, 4 boletos, 4 jonrones en 4 innings.
¿Okay? Tirando melones, como se dice en
Cuba. Así es. Y por los Mets, Julito Martínez, el cubano-americano, impulsó carrera, conectó doblete. Brandon Nimmo con 3 carreras impulsadas en una jornada un poquito rara, porque también los Orioles de Baltimore perdieron contra Cleveland y el cubano Jenier Cano. Una entrada, 3 hits, 2 carreras limpias, por Dios, le cayeron a palos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Six. Regresa a Washington como parte de la serie Broadway The National, el musical sobre las esposas de Enrique VIII. Se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del programa sobre la vida y música de George Michael. Son 500 años de historia adaptados al público contemporáneo. Six ganó 23 premios en la temporada de Broadway 2021-2022, incluyendo un Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. El próximo mes, América comienza su Ride on Tour 2024. La gira tendrá su primera presentación en el histórico State Theater de Minneapolis en julio 18. Algunos de los éxitos de América son Ventura Highway, Teen Man, Lonely People y Sister Golden Hair. El grupo ha ganado Grammy y 6 de sus trabajos discográficos han sido certificados oro o platino. George Clooney, Julia Roberts, Barbara Streisand, Jack Black y Jason Bateman realizaron un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente Biden, logrando reunir 28 millones de dólares. El acto tuvo lugar en el Teatro Peacock de Los Ángeles. El anfitrión del evento fue el presentador televisivo Jimmy Kimmel. Mañana, jueves, será el primer debate de los casi seguros candidatos Joe Biden y Donald Trump. Eric es una nueva serie de Netflix ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de los años 80. Espectaculares actuaciones lideradas por el británico Benedict Cumberbatch. Eric, por sobre todo, es la relación de un padre y su hijo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. A punto de terminar junio, no aparecen alimentos de venta por la libreta, afirman desde varias zonas de Cuba. Proyecto de ley permitiría al régimen de La Habana quitar la ciudadanía a los cubanos.
Miles de cubanos varados en la isla tras cancelación de operaciones de la aerolínea colombiana Avianca.
Venezuela utiliza tanqueros que navegan fuera de radar para proveer petróleo a Cuba.
Reportan reducción significativa de migrantes irregulares cruzando hacia Estados Unidos.
Y comienza en Rusia el juicio a puerta cerrada contra el periodista estadounidense Evan Gershkovich.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Recuerde la cita con la información a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.